Es la 1:30 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad los dictámenes a favor de que el Gobierno recurra las decisiones del Parlament sobre el referéndum independentista, así como el derecho de convocatoria firmado por el Gobierno catalán. El Consejo de Estado va a remitir ahora al Gobierno estos dictámenes sobre las normas que serán estudiados en un Consejo de Ministros extraordinario que estaba convocado para esta hora, para la 1:00 p.m, y en la que se autorizará al jefe del Ejecutivo, a Mariano Rajoy, a presentar los recursos ante el Tribunal Constitucional. Al término del encuentro, Rajoy comparecerá para dar detalles sobre ese recurso. Y por cierto que el presidente ha recibido esta mañana en el Palacio de la Moncloa al líder del PSOE, a Pedro Sánchez, para analizar ambos las actuaciones del Estado ante las decisiones adoptadas en Cataluña para celebrar un referéndum el próximo 1 de octubre. Y al debate soberanista catalán se ha referido el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien ha afirmado que cualquier acción contra una constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la Unión Europea. Así se ha pronunciado en respuesta a una carta de la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la liberal española Beatriz Becerra. Asimismo, ha señalado que las cuestiones constitucionales españolas son asunto de las autoridades y del pueblo español. Y en este mismo sentido se ha pronunciado el eurodiputado Ramón Jáuregui.
Pero en segundo lugar, hay un criterio político clave, clarísimo en toda Europa, en las instituciones y en los grupos políticos, de establecer como insostenible un proyecto de independencia unilateral de un Estado miembro y de pretensión política de que ese nuevo Estado pueda situarse en Europa. No hay sostenibilidad en ese proyecto. No es posible ningún proyecto político en el siglo XXI en Europa fuera de la Unión. Y creo que todo el mundo lo sabe y eso hay que decírselo a los catalanes.
Y pasamos a página económica. El IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española, avanzaba a mediodía un 0,3% después de registrar tres jornadas consecutivas a la baja. Siguiendo la sesión, Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española amplía las ganancias a media sesión. El selectivo español repunta un 0,42% hasta los 10.173 puntos, en sintonía con el resto de plazas bursátiles que esperan las palabras de Mario Draghi tras la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Dentro del IBEX, Iberdrola es el valor más alcista al sumar un 1,2%, seguido por Grifols y Acciona, que repuntan un punto porcentual. En el lado de las pérdidas, Banco Sabadell es el más castigado y se deja un 1,7%, Siemens Gamesa medio punto porcentual y Bankia un 0,3%. En el mercado continuo hay que destacar la fuerte caída del Iberbank de más de un 15% después de comunicar a la CNMV una ampliación de capital de 500 millones de euros. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española baja hasta los 119 puntos básicos en una jornada en la que el Tesoro español ha captado 4.780 millones de euros en la subasta de bonos a 5 años. Por su parte, el Brent cotiza por encima de los 52 dólares y medio y el euro se cambia por un dólar con 19 centavos.
Y hablamos de cine. Verano 1993 ha sido seleccionada para representar a España en la próxima edición de los Oscars. Su directora y guionista, la catalana Carla Simón, ha asegurado que el cine no tiene fronteras y que una historia es una historia en el idioma que sea. Simón ha señalado que el origen de esta historia autobiográfica sobre una niña que debe superar la muerte de sus padres estuvo en un corto previo en el que empezó a interesarse por el tema de cómo los niños afrontan la muerte.
Sobre todo que quería contar algo sobre eso, ¿no? Sobre un niño que se tiene que enfrentar a la muerte, y entonces me di cuenta de que me interesaba por mi historia personal y por eso decidí empezar por ahí, ¿no? Y que cuando realmente cuentas algo que te sale de dentro puede ser como muy concreto, ¿no? Que eso es muy bonito. Y tiene como la parte más fácil de que manejas un material que conoces muy bien, ¿no? Y la parte más difícil, que es que a veces hay que poner cierta distancia, ¿no? Porque, y acordarte que estás contando una historia y como intentar no sé, alejarte de ese valor emocional que tienen todos los elementos para ti, ¿no?
Y también les contamos que con la detención en Mallorca de 7 personas de nacionalidad británica que ya han pasado a disposición judicial, la Guardia Civil da por desarticulada una banda que desde el año 2014 podría haber estafado a hoteles de Baleares 50 millones de euros mediante reclamaciones por falsas intoxicaciones alimentarias. El juzgado de instrucción 2 de Palma ha asumido la investigación derivada de esta operación, que el jefe de la Guardia Civil Balear, Jaime Barceló, cree que tendrá repercusiones en el Reino Unido, donde existe un entramado responsable de la gestión de estas reclamaciones. Volvemos en una hora.
Todo lo que necesitas saber.
Gestiona Radio.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, la verdad es que estoy encantado. La vuelta al cole, hemos vuelto al cole. Bueno, primero de todo voy a saludar a mi técnico, a Fernando. Fer, hola Fer, me hace así con el dedo, él no tiene micrófono. Y deciros que, oye, qué bien, nos han hecho un regalo, estrenamos micrófono. Además es una especie como de micrófono bimolecular. He hecho una foto, lo colgaré en Facebook. Pasón de micrófono. Muy bien, señores de Gestiona. Bueno, hoy vamos a hablar de nuevo con InGenetics para hablar de dos asuntos de genética. Ya sabéis que el primer jueves de cada mes, desde el mes de marzo, lo dedicamos a esto y vamos a hablar de dos asuntos concretos. De terapia génica y manipulación génica, y también vamos a hablar de nutrigenética. Nuestra sección de música raramente escuchada, como la vamos a dedicar a genética, la vamos a dedicar a octetos, grupos de 8 personas que hacen un grupo de música, es decir, todo genética. Empezamos con un temita, Fer. Nuestro primer invitado es el doctor David de Lorenzo. Él es director técnico de genómica personal en InGenetics, que como os he dicho al principio, patrocina nuestro programa y nuestra sección de genética de todos los primeros jueves de cada mes. Doctor de Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, primero agradecerle. Bueno, es la segunda vez que usted ya sube al barco de enfermedades raras.
Sí, efectivamente, ya es. Fue antes del verano, un poquito justo antes del verano, cuando estuve participando por primera vez. Y ya quedamos, de hecho, en que me llamaría una segunda para hablar del tema de la nutrición y la genómica y su interacción.
La primera pregunta, doctor, aparte de agradecerle, como usted puede imaginarse, que coparticipe de nuevo, es una pregunta que me hicieron ayer. Ya sabe que a mí me gusta mucho enredar y preguntar por ahí. Y me decía ayer, estaba tomando una cervecita con una persona, y me encontré a otra, y entonces le comenté que íbamos a hablar de este asunto, que por cierto ha tenido mucho interés en las redes. Me decía, oye, ¿puedes preguntar, Antonio, por qué dos personas comiendo lo mismo responden a una misma dieta de forma tan diferente? Y yo hice una primera reflexión, doctor, y es, ¿por qué dos personas teniendo la misma educación y oportunidades resuelven la vida de modo opuesto?
Sí, efectivamente. Ese es el eterno. Bueno, dentro de la genética es una de las grandes cuestiones que, bueno, todavía, de hecho, aunque estamos muy cerca de respuestas y tenemos algunas respuestas, pero estamos intentando responder, y es la interacción entre lo que es el ambiente, que puede ser una educación, puede ser una alimentación, y las variantes genéticas que están presentes en nuestro organismo. Todos sabemos que somos diferentes a nivel genético, y estas variantes hacen que no todos respondamos de la misma manera, pues tanto a nivel educacional como a nivel metabólico, ¿no? Simplemente por el hecho de que estas variantes determinan, pues por ejemplo, que una enzima, que puede ser un neurotransmisor o puede ser una enzima digestiva, funcionen con diferente eficiencia, que sean más eficientes en unas personas y menos eficientes en otras personas. Y eso determina pues una respuesta diferente.
Doctor, la nutrigenética es la rama de la genética que estudia la relación entre los genes y la respuesta individual a la dieta.
Exacto.
La propia definición dice que hay una relación. ¿Qué tipo de relación hay?
Pues como acabo de comentar, es una relación en la cual, bueno, es una relación de interacción.
Vale.
Interacción que quiere decir que no todas las personas o no todas las los genes responden, las diferentes variantes de los genes responden de la misma manera a un mismo ambiente. Es decir, pues unas personas a lo mejor con una dieta rica en carbohidratos pues pueden aumentar de peso, mientras que otras no aumentan tanto en peso. Y eso puede estar relacionado con el hecho de que unas personas pues tienen mayor eficiencia a la hora de extraer energía de estos carbohidratos, porque tienen una maquinaria metabólica más adaptada a este tipo de gasolina, por así decirlo, de fuente de energía, mientras que otras personas pues pueden no ser tan eficientes a la hora de extraer energía y por tanto pues esa dieta rica en carbohidratos no afecta tanto a su peso.
Doctor, actualmente sabemos que nuestra salud interviene en nuestra genética con un peso específico aproximado de un 30% para determinar la mayor o menor predisposición a una enfermedad o un problema de salud. Total, el 70% restante dependerá de factores ambientales. La alimentación, estoy convencido, ya lo ha dicho usted antes, que es uno de ellos, pero ¿qué peso tiene dentro de ese 70% la alimentación? ¿Lo sabemos?
Bueno, tengo que decir una pequeña puntualización, porque dentro de esto de que ha comentado del 30%, realmente no quiere decir que el 30% de lo que nosotros vemos es genético. Quiere decir que el 30% de la variación de las respuestas diferentes que vemos es genético. O sea, realmente aquí la clave está en la respuesta diferencial, porque puede haber un carácter que es 100% genético, pero en cambio su heredabilidad, que es este concepto que usted me habla, pues es muy bajo. Por ejemplo, el número de dedos de la mano. El número de dedos de la mano es 100% genético, pero su heredabilidad es cero, porque no hay variación. O sea, este componente genético en la variación que nosotros observamos es cero, aunque es una característica genética. Una vez aclarado esto, decir que realmente aquí lo que nos interesa es la variación, por ejemplo, en el peso que nosotros vemos, ¿no? Si nosotros vemos una variación en un grupo, nosotros vamos a una ciudad y medimos, o en una, por ejemplo, en una clase de una universidad, y medimos el peso de todas las personas que están allí presentes y vemos pues que hay una gran variación, pues a lo mejor 20 kilos de variación entre el que más pesa y el menos pesa. Bueno, pues de estos, bueno, vamos a ponerlo más fácil, 10 kilos. De estos 10 kilos, 3 kilos de diferencia se deben a que entre las personas que hay allí hay diferencias genéticas. Y 7 kilos se debe a que comen de manera diferente. Bueno, entonces, ¿qué peso tiene la genética? La genética tiene, bueno, se ha visto que sí que tiene un peso importante, que puede en algunos casos y en algunas características puede llegar a ser de un 50 o un 60%, o sea, de media sí que es un 30%, pero en algunos casos, como en el caso del gen FTO, que está relacionado con el peso y determinados tipos de dieta, la influencia puede ser mayor. De hecho, en la obesidad, en general, la influencia de los genes en esta variación que nosotros vemos en el peso está casi alrededor del 50-60%.
Para que más o menos sepan nuestros oyentes, aunque muchos de ellos ya lo sabrán, el ADN de los seres humanos contiene aproximadamente 30.000 genes. Todos compartimos aproximadamente el 99,9. Y hay un 0,01, es curioso, esta pequeña cantidad porcentual la que nos hace diferentes. ¿De esa pequeña cantidad porcentual es donde nos afectan los factores ambientales?
Así es. Realmente, quiero decir, a ver, puede haber algunas variantes genéticas que son comunes en todas las personas y que afectan factores ambientales. Pues, por ejemplo, puede haber una variante genética que tiene, está presente en todos los seres humanos, es parte de este 99,9%, y que hace que si ingerimos grasas saturadas, pues tengamos un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Pero eso a nosotros, lógicamente, como investigadores que intentamos entender por qué unos se enferman y otros no, pues no nos interesa. Aquí a nosotros nos interesa ver cuáles son las variantes que difieren. Es decir, aquí hay dos partes de la genética. La genética que es común a todos y que determina que enfermemos, por ejemplo, de cáncer, si estamos expuestos a determinados tipos, y eso pues es los que estudian la genética del cáncer y buscan las causas y los mecanismos, pues a veces encuentran variantes que son comunes en todas las personas y pueden determinar pues que haya un determinado riesgo, pues porque el genoma humano pues está hecho así y es sensible a este tipo de factores, como una radiación. Más o menos todo el mundo, pues si tiene una radiación, pues puede desarrollar un cáncer, y eso es debido pues a que hay una serie de variantes que no son protectoras o que son le hacen sensible al genoma humano. Pero a nosotros nos interesa, nosotros que trabajamos en la variación, en por qué estas en la variación humana, y por qué unas personas, que es la genómica personal a fin de cuentas, por qué unas personas responden de una manera y otras de otra, nosotros nos fijamos lógicamente en este 0,01%, son los que es el grupo de variantes que nos va a dar la clave por qué ante un mismo estímulo unas personas se enferman y otras no.
¿Podríamos afirmar, doctor, que la información genética de cada persona condiciona su estado nutricional?
En cierta manera, sí, por supuesto. Es hasta un cierto porcentaje, hasta una cierta cantidad, en una cierta importancia para cada persona, hay un componente genético importante. Pues lo que le precisamente nosotros ahora acabamos de sacar un nuevo test que hace relación a las necesidades de vitaminas. Entonces, pues, por ejemplo, el estado de la vitamina A, que se puede tomar como la forma activa retinol, o se puede tomar como un precursor que es el caroteno, beta-caroteno, por ejemplo, que está presente en zanahorias, pues una persona se puede conseguir la vitamina A de las dos maneras, de vía animal o de vía vegetal, pero hay algunas personas que no tienen una gran eficiencia a la hora de convertir, o sea, su maquinaria de conversión de carotenos en la vitamina activa no es eficiente. O sea, tiene, pues a lo mejor es un 60% menos efectiva. Estas personas, lógicamente, el estado nutricional que usted comenta, que me pregunta, el estado de su estado de vitamina A, si solo toman zanahorias, o sea, si son vegetarianos, por ejemplo, y no toman alimentos de origen animal, pues puede tener un problema. Pueden tener un problema de conversión de suficiente vitamina A.
Doctor, la nutrigenética, por lo que yo he estado leyendo, al final es una especie de chivato, ¿no? Porque nos ofrece pistas, ¿no? Para poder como contrarrestar nuevas tendencias genéticas más negativas o, como usted decía, situaciones provisionales de riesgo con una alimentación y hábitos de vida, ¿no? Adecuados a las necesidades.
¿Sí? Sí, en cierta manera es así, efectivamente proporciona pistas para saber cuáles son las estrategias o los factores ambientales que más nos pueden perjudicar en nuestra salud a medio y largo plazo. Es decir, hay un montón, usted ya sabrá y los oyentes ya sabrán, que hay una serie de recomendaciones para mantener un estado de salud óptimo. Bueno, pues estas recomendaciones, hay pues unas cuantas, 20, 30, 50, 100, X. Bueno, pues estas recomendaciones no son igual de efectivas para todo el mundo. Entonces, la nutrigenética lo que aporta son pistas, como bien dice, sobre tanto aquellas estrategias que más probablemente nos harán bien, como aquellas estrategias o aquellos factores ambientales que más probablemente nos harán daño.
Al final, entonces, lo que yo veo es que ha habido una evolución en el sentido de, yo me acuerdo cuando era pequeño, donde se ofrecían pautas alimenticias generales para grandes grupos de población.
Así es.
Y ahora lo que estamos entrando es entrar en detalle a la especificidad genética de cada uno, ¿no?
Claro, a ver, las recomendaciones generales, por supuesto que son buenas para todo el mundo. No hay ninguna, no, no es muy probable que ninguna de las recomendaciones generales que hay produzcan un efecto negativo en alguna persona. Pero sí que es cierto que estas recomendaciones generales pueden no ser 100% eficientes para todas las personas. Habrá para un grupo de personas que serán 100% eficientes, que pues, seguramente serán la mayoría, porque a fin de cuentas las recomendaciones generales están basadas en muchos, en estudios de muchas personas y en lo que resulta mejor para la mayoría de ellas. Es un estudio, son estudios estadísticos y poblacionales. Pero siempre, pues lógicamente, en cualquier estudio, pues siempre hay personas que no responden al 100%, que pueden responder ante una estrategia que en principio está orientada a mejorar la salud, pues pueden responder a un 60% o a un 40%. Entonces, es lo que decía, estas recomendaciones generales valen, probablemente valen para la mayoría de la población, pero habrá un subgrupo de la población que no sea tan positivo. Entonces habría que hacer en esta recomendación una pequeña modificación. Pues por ejemplo, en el caso que le comentaba antes de la vitamina A, para estas personas, pues aumentar la ingesta, doblar la ingesta recomendada de precursores de vitamina A, por ejemplo. Si en vez de la recomendación general, pues lo estoy simplificando mucho para que se entienda, ¿eh? Si en vez de la recomendación general de 4 zanahorias al día, pues estas personas 8 zanahorias al día.
Doctor, ¿una persona se trata a través de la nutrigenética, consume nutrigenética o está bajo una terapia de nutrigenética?
Buena pregunta. Yo optaría por consume nutrigenética, porque realmente no es una terapia, porque la idea de la nutrigenética es sobre todo prevenir, es la medicina preventiva. O sea, nosotros intentamos optimizar la salud de las personas para evitar que lleguen a el estado de enfermedad. Es decir, así como la medicina terapéutica lo que hace es tratar a los enfermos, la medicina preventiva intenta evitar que las personas lleguen a enfermar, que en principio pues tiene simplemente una actuación. De hecho, la medicina preventiva ya la tenemos, son actuaciones como la recomendación de no fumar, no beber alcohol, mantener una dieta equilibrada. Estas son las recomendaciones de la medicina preventiva. Y la nutrigenómica no es más que eso, es medicina preventiva llevada a la precisión que nos otorga la información genética.
Ayer estuve haciendo una especie de muestreo en una importante red social profesional, donde, bueno, pues hay bastantes profesionales nutricionistas que están dentro de mi networking. Y me sorprendió, doctor, porque no encontré ninguno que dijera nutricionista pediátrico o nutricionista de adulto. Y yo creo que no es lo mismo un nutricionista para pediátrico que un nutricionista adulto, ¿verdad? Para adultos.
No, claro, evidentemente. Aunque la manera, de hecho, la mayor parte de la nutrigenómica, y teniendo en cuenta que los estudios genéticos por temas éticos se han hecho sobre todo en adultos, sobre niños, en raras ocasiones se hacen estudios genéticos y estudios de investigación en los cuales se analiza la genética, si no es para medicina terapéutica, la mayor parte de la nutrigenética está orientada hacia adultos. Hay pocos que realmente extrapolar lo que se sabe de nutrigenómica de adultos o de nutrición de adultos al niño, pues tiene sus riesgos, porque lógicamente el metabolismo es diferente, los requerimientos probablemente son diferentes y la interacción, tal y como hemos hablado antes, con el ambiente de un niño o un adulto, pues es diferente. También incluso hay diferencias entre sexos. Incluso también yo creo y probablemente, seguramente hay ya especialistas en nutrición para mujeres y para hombres.
Claro, claro, claro.
De la misma manera que puede haber para niños y para adultos y para ancianos, ¿no? Para tercera edad también existen unos requerimientos especiales porque el metabolismo cambia y la interacción con el ambiente es diferente.
Bueno, yo creo que estaremos yendo cada vez más a segmentar, ¿no? Porque también hay nutricionistas para deportistas.
Claro, efectivamente. Bueno, al final la personalización, estamos viendo, es lo que al final llegamos al mismo punto. La nutrición como normas generales, pues sí, es válida, pero tiene unas limitaciones, y es precisamente esta diversidad que existe. La diversidad la podemos ver fácilmente a nivel de fenotipo, a nivel exterior. Pues hay niños, hay mujeres, hay hombres y hay ancianos. Evidentemente, y hay nutricionistas específicos para cada uno de estos grupos de edad, pero es que incluso a nivel genético podemos ir más, ahondar más, y entonces ver que no solo, incluso dentro de estos grupos, también hay categorías diferentes, y llegará un momento en que también pues habrá nutricionistas nutrigenetistas.
Claro. Doctor, ¿hay nutrigenética en los organismos como plantas?
Es un tema, de hecho, es un tema que también se está trabajando bastante, o sea, en otros organismos que no es el ser humano, por ejemplo, en animales sí que hay bastante mucho trabajo, también porque se han usado como modelo para también comprender lo que es la interacción entre nutrición y genética humana, y a nivel de plantas también, conozco, de hecho tengo un colega que trabaja precisamente en este área, pero está más determinado sobre todo al tema de producción, es decir, de qué manera hay genes que hace que determinadas variantes pues crezcan más ante una misma alimentación. Realmente es lo mismo, pero con otra visión, ¿no?
Sí, es lo que vamos a hablar después con su colega, con el doctor Cigudosa, ¿no? De la manipulación génica, ¿no? Dentro de la terapia génica. Claro.
Sí, exacto. En este caso también existe la ventaja de que se puede modificar, se puede manipular, mientras que para adaptar a estos organismos a un entorno, a un ambiente, y que respondan de esa manera mucho mejor.
¿A qué edad debería una persona empezar a consumir nutrigenética? ¿O todos debemos hacerlo o hay factores que indiquen su uso? Líneas verdes.
Bueno, aquí es también el deber, podríamos decir poder, deber.
Yeah.
Legalmente un test genético solo lo puede hacer una persona mayor de 18 años, porque a pesar de que estemos hablando de que es la nutrición, y pensar en la nutrición y pueda parecernos algo inocuo, a fin de cuentas estamos hablando de información genética que además que puede tener otras consecuencias. Por ejemplo, una persona puede ir a hacerse un test nutrigenético, pero al final eso también es siempre un test de paternidad. Es decir, si va la familia entera a hacerse el test nutrigenético, pues pueden averiguar que su hijo, si le han hecho también un test de 10 años, pues resulta que no es hijo suyo. Eso también se puede llegar a averiguar. Porque a fin de cuentas estamos hablando de genética, y la genética no es algo para tomar a broma. Entonces es una información que hay que tratar con seriedad.
Aparte que, doctor, la genética, si no, corríjame, pero creo que no voy a estar equivocado, la genética solo nos predispone, porque el conocer las predisposiciones no significa padecer una enfermedad.
Exacto, y esa era también el otro comentario que le iba a decir, que además la información que proporciona no es determinista, y por tanto, bueno, en un adulto puede a lo mejor entenderlo como determinista, afectar a su estilo de vida o afectar incluso a su estado de ánimo, pero es adulto a fin de cuentas. Pero si esta información se proporciona a un niño, un poco ligando también con la pregunta que me ha hecho anteriormente, y sus padres o no lo entienden bien o no se lo explican bien, pues eso también, claro, puede afectarle de manera para el resto de su vida, ¿no? Entonces, también, por supuesto, es un gran peligro, ¿eh? Entonces, que una persona entienda la genética como determinista, cuando acabo de decir ahora que la genética solo contribuye a una parte de lo que son nuestras características físicas, ¿no?
Claro, claro. ¿Un buen nutricionista, doctor, sería aquel profesional que interpreta los datos para pautar una dieta completamente personalizada de manera muy correcta?
Bueno, eso sería un nutricionista muy completo, pero buenos nutricionistas los hay y que trabajan con cuatro datos también. Es decir, para ser buen nutricionista realmente no hace falta mucha información, realmente hay gente que incluso con una simple estudio de nutricional, de pautas alimentarias de su paciente y un estudio de peso y de cuatro marcadores, por ejemplo metabólicos, sobre niveles de colesterol, etcétera, pues pueden hacernos muy buenas recomendaciones. Lo que sí es cierto es que si además vamos incorporando más información, el nutricionista pues puede tener más datos para precisar mejor la alimentación de su paciente. Es lo que actualmente se denomina nutrición de precisión.
Doctor, la última pregunta. Es un ejemplo práctico. Una persona que llegue a España con 45 años, procedente, por ejemplo, de Perú, y ha consumido nutrigenética en Perú, cuando llega a España, ¿tiene que cambiar de consumir la nutrigenética que consumía en Perú?
No tiene por qué. A ver, al final las recomendaciones son iguales.
Son iguales, ¿no?
Sí, porque lo más, por ejemplo, por poner un ejemplo que es muy fácil de entender, en Sudamérica es muy frecuente la intolerancia a la lactosa. Está determinada por una variante genética que hace que personas con esta variante pues no toleran la ingesta de leche, mientras que personas en Europa tienen otra variante genética que sí toleran la respuesta de leche. La leche es igual en Sudamérica que en Europa. Y por tanto la recomendación de no tomar leche va a ser igual en Sudamérica que en Europa.
Pues doctor, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que hemos aprendido bastante sobre esto. La verdad es que tampoco es tan complejo.
No es nada complejo.
No es tan complejo.
Bueno, a ver, no es complejo entenderlo, ver
hombre, claro,
hacia
claro,
dónde lleva,
claro.
Pero bueno, sí reconozco que desarrollar este tipo de estudios y aplicarlos y hacerlo de una manera correcta, pues no solo es complejo, y además hay que tener muchos factores en cuenta, no solo genéticos, sino también éticos.
Pues como hablamos por teléfono, le emplazo para que otro día hablemos de nutrigenómica, que es la otra parte de la nutrición translacional que nos quedaría por hablar, me parece. Y, doctor, ¿conoce usted un grupo de rap que se llama Wu-Tang Clan? Si me dice que sí, me caigo de espaldas.
Sí, sí. Y además me gustan bastante.
Bueno,
el otro día, escuchando un programa de radio de poesía, una persona que era un profesor de poesía decía que usaba las canciones de Wu-Tang Clan como prosa moderna, poesía moderna.
Pues sinceramente,
vamos
a poner uno. Es que estamos poniendo música de octetos musicales porque ahí es todo genética musical. Y vamos a poner una canción de este grupo que se llama Method Man. Es un rap. Doctor, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Igualmente.
Buenas tardes.
Gracias.
M-E-T-H-O-D, man. Hey, you, get off my cloud. You don't know me and you don't know my style. We'll be getting down when they come to a jam. Here I am, the Method Man. Patty cake, hey, the Method Man. Don't eat skip, be chip, or beat the pan. Peanut butter, cause I'm not butter. In fact, I snap back like a rubber. Sam I am, and I don't eat green eggs and ham. Now I'll hit ya, wham, you'll be like, that's the jam. Turn it up, now hear me get wild, I'm about to blow, light me up. Upside down, side, inside and outside, hitting you from every angle, there's no doubt. I am the one and only Method Man, the master of the plan, rapping like Saran. Rap with some of this and some of that. Hold up, what? I thought I saw a putty cat over there, but I think he meant to be better of the diggy dog. Like right there, yippee yippee yeah, dog, yo. Like they accept this ain't your average flow. Coming like raw, ooh, Archie Carr.
Nuestro segundo invitado es el doctor Juan Cruz Igodosa. Él es director científico de Ningenetics, que como os he comentado desde el principio, es la empresa que patrocina nuestro programa de genética que se emite todos los jueves todos los primeros jueves de cada mes desde el mes de marzo. Doctor Igodosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, doctor Igodosa, para los que hayan seguido el programa, no es la primera vez ni la segunda que ha participado en el programa. Para nosotros es un placer. Y doctor, como le comenté por teléfono, quería yo hablar con usted sobre terapia génica y también sobre terapia génica, que nos va a dar para bastantes cosas, ¿eh?
Uh-huh.
A ver, doctor, hasta 1945 podríamos decir que fue la época de la física, ¿no? Que culminó con algunos logros, pues muchas veces lamentables, ¿no? Como la bomba atómica. En la segunda parte del siglo XX y la primera parte del XXI, ¿podremos decir que es la época de la genética y la biología molecular?
Sin lugar a duda, la revolución que, partiendo de conocimientos previos de biología, ha impactado tantísimo en genética, está haciendo un cambio radical. Yo el otro día me preguntaba un periodista acerca de cuál intuía que habían sido los mayores logros en los últimos años a destacar, ¿no? Y yo le decía que básicamente, si tuviera que elegir dos cosas que han pasado en los últimos 20 años, un avance sería claramente el acceso a la información del genoma humano, que es accesible y podemos utilizarlo para muchas cosas, y segundo, la mejora que ha habido en la capacidad de editar y cambiar ese genoma. Esos han sido los dos probablemente los hitos tecnológicos más relevantes y que cambiarán completamente, de alguna manera, cómo entendemos la medicina en el próximo futuro.
Doctor, la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos, de cambiarse el ser humano a sí mismo, de diseñar su naturaleza, ha levantado gran preocupación en muchos sectores de la sociedad. ¿De una manera alarmista o con racionalidad?
Yo creo que, sinceramente, creo que ahora mismo es más la alarma generada por las expectativas que la realidad. Yo creo que hay que ser conscientes de tener los pies en el suelo. Mire, desde hace, no sé, desde los 70, ya se conocen métodos que permiten, de alguna manera, manipular de alguna manera el genoma y corregir algunos errores, ¿no? Lo que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo en los últimos 4 años, ha sido que esas herramientas se han hecho mucho más potentes y mucho más efectivas. Pero de ahí a poder cambiar un genoma humano, es muy importante que entendamos que las cosas no van a ir por ahí. Mira, yo le voy a dar un dato para que entienda lo de la eficiencia, ¿de acuerdo? Mira, la eficiencia de lo que teníamos antes de manejar el genoma, a lo mejor decíamos que podíamos ensayar, tener una eficiencia en un experimento de manipulación de edición del 0,1%. Eso quiere decir que una de cada 1000 células a lo mejor tenía lo que yo buscaba, el cambio que yo quería introducir. Con el tema de las nuevas herramientas basadas en la tecnología CRISPR, tenemos unas eficiencias del 5% de ese orden. O sea, no se cambia las células porque sí, ¿sabes? Es un sistema muy complejo. Por lo tanto, la pregunta, la alarma, efectivamente, yo creo que es importante ser conscientes de hasta dónde podemos llegar, pero es importante ser conscientes de que realmente vamos al paso que vamos.
Doctor, nos vamos a centrar en dos temas. Uno, sí, la terapia génica y la manipulación génica. Sí. ¿Le parece primero que nos diga de una manera breve, si es posible, qué es la terapia, sí, génica? Porque luego vamos a hablar de su aplicación en dos niveles, sí, concretos.
Vale, muy bien. La terapia génica consiste en corregir defectos genéticos que presenta una determinada célula, ¿de acuerdo? Si esa célula, si ese defecto está presente en todas las células del ser humano, pues ella implicaría corregir todas las células del ser humano. La realidad es que eso no funciona así, pero para que la gente nos entienda, si yo he nacido con un gen que me hace que tenga una elevada predisposición a tener cáncer de mama hereditario, por ejemplo, nos permitiría corregir el gen mutado y decir que esa predisposición desaparecería.
Perfecto. Vamos a hablar de los dos niveles que yo le comentaba. De momento, la terapia génica, todo esto es información que yo he sacado a través de Internet, que posiblemente, si hay novedades, le agradecería que la corrigiese y nos pusiera al día. Por el momento, la terapia génica lo que ha producido es algún resultado importante, pero sobre todo a nivel paliativo, ¿no?
Sí, mire, la terapia génica tradicional, la que más se ha avanzado era básicamente tratar de corregir, por ejemplo, en tumores. Se utilizó muchísimo en tratamientos para leucemias, por ejemplo, o tratamientos para personas que tenían un gen mutado que les impedía tener una defensa natural inmune que todos tenemos para defenderse de infecciones y de agresiones. Pero donde más he trabajado básicamente ha sido al principio en el campo de la oncología. Intentaban corregir las células tumorales. El problema que residió básicamente, o que se vio, era que al introducir el gen, vamos a decir, corregido en la célula, el método de introducción, que es siempre a través de un virus, podría tener sorpresas no esperadas, ¿no? Podrían ocurrir cosas no esperadas con ese virus. Y eso ha sido lo que básicamente retrasó mucho, mucho el avance de este tipo de tecnología.
Pero, por ejemplo, los tratamientos creo que son aplicables ahora mismo a aquellas enfermedades hereditarias que afectan a un tejido concreto, ¿no? Claro. Y que implican solo disfunciones enzimáticas, como por ejemplo la fibrosis quística o la hemofilia,
exacto,
¿verdad?
Exacto, exacto. ¿Sabe por qué? Porque lo que hacemos es manipular el tejido que está o que manifiesta la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, es más, existen ahora mismo herramientas para poder coger células madre, que son las encargadas de producir ese tejido, sacarlas fuera de la persona, del enfermo en este caso, ponerlas en el laboratorio, manipularlas y luego volver a ponerlas en el paciente, de forma que ya el tejido esté corregido. Por eso es una enfermedad tipo como hemofilia o como la anemia de Fanconi.
¿Y qué ocurre entonces, doctor, con las enfermedades en las que existen problemas de desarrollo de alteraciones anatómicas? Ahí no podemos entrar con la terapia génica, ¿verdad?
Pues mira, hay un experimento muy bonito publicado en ratones en vivo, en el cual mediante terapia génica se inyectó un gen que corregía de alguna manera la mutación que tenían, una distrofia muscular, que como saben en esta audiencia es una enfermedad grave, severa, congénita, pero que se manifiesta porque el músculo se empieza a atrofiar y bueno, al final le acaba muy mal por el paciente. En lo que hicieron fue en el ratón introducir mediante inyección local unas copias que evitaban la mutación, de forma que el músculo, la fibra muscular, que es la que se acorta por la mutación, se fabricaba una especie de fibra muscular parecida a la sana. Y entonces ahí mejoraba la contracción y el ratón recuperaba la movilidad. Con lo cual hay esperanza de que se puedan hacer cosas en vivo, las hay, pero va muy lento.
Claro, porque por ejemplo, para el síndrome de Down, para corregir una malformación de este tipo, habría que actuar a nivel del embrión, ¿no?
Sin duda alguna. Las enfermedades congénitas que son sistémicas, es decir, que afectan no a un órgano, sino a múltiples órganos, y el desarrollo neuronal, esencialmente, son muchísimo más difíciles de intervenir. Existe ahora mismo mucha publicación de modificación genética, pero son siempre estudios in vitro donde se coge tejido neuronal, se modifica la mutación, se corrige, o sea que existe tratamiento, vamos a decir, in vitro. La intervención en un embrión es un tema completamente distinto.
¿Actualmente el futuro está más, doctor, en la aplicación de fármacos paliativos que en la corrección génica del enfermo?
Yo creo que depende un poco, ¿sabe? Depende un poco del tipo de patología, no se puede generalizar, o sea, depende de la patología. Un síndrome completo es prácticamente imposible de atacar desde el punto de vista de terapia génica.
El segundo nivel que me gustaría abordar con usted es sobre la aplicación de la terapia génica a nivel integral. Y la pregunta es muy sencilla. ¿La completa reparación del genoma del individuo es ciencia ficción?
Es que, ¿qué es correcto? ¿Sabe? Es que hay varias... una pregunta casi filosófica. nosotros no tenemos... tenemos una idea de cómo debe funcionar un gen y una proteína que es codificada por ese gen. Pero el grado en el que una proteína se expresa en cada momento es muy complicado de... O sea, yo podría corregir el genoma... cualquier tipo de error en un genoma de una persona, sí, pero si luego la enfermedad proviene de la expresión, me da igual que esté gen corregido o no. Si claro. ¿Entiende lo que quiero decir? Si hay un gen cuyo efecto patológico es que deja de expresarse cuando debería hacerlo, el gen está bien, pero a lo mejor lo que está mal es lo que controla ese gen.
Claro. Bueno, la verdad es que después de hablar con usted, yo realmente problemas éticos en lo que se refiere a la terapia génica, yo no veo muchos, ¿no? Porque al final van a producirse muchos resultados positivos que van a ayudar a mucha gente, ¿no?
Yo creo que el problema, todas las sociedades científicas que tienen algo que decir al respecto se están reuniendo constantemente intentando buscar un marco ético y legal que nos dé amparo, porque el problema está que cuando no existe ese marco, la mente es libre y como usted sabe, pues es probable que yo diga que me parece razonable corregir enfermedades para gente que le interese hacer otra cosa, crear un súper... Es que en el campo vegetal, o la mejor animal y vegetal, que es donde más impacto económico va a tener ese tipo de herramientas, son lo que nos dicen. Yo podría hacer un arroz más rico en sodio, o más rico en calcio, o más rico en un nutriente. Y luego con manipulación genética, y a nadie se le escapa que eso puede ser una ventaja, ¿no? Claro. Pero realmente hacer eso con una persona me parece un poco que es una barrera ética en la que no podemos cruzar.
El médico y el enfermo deben comprender y valorar la relación riesgo-beneficio de estas técnicas, ¿verdad?
Claro, claro. Mire, yo el otro día leía un artículo de, que habló, que escribió Luis Montoliu acerca de la noticia esta de la manipulación de corrección de un gen en un embrión, y decía con muy buen sentido, y también lo decían los autores del propio artículo, que esto es un ejemplo, porque realmente lo que hacían ellos se podía hacer con mucho menos dinero con un diagnóstico genético preimplantacional, ¿sabe? O sea que hay que tener un poco, poner en contexto todo el, toda la aventura.
Vamos a hablar con usted ahora de la manipulación génica, ¿no? La manipulación génica es posiblemente, según muchos, el aspecto más polémico de esta ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, al abrir oportunidades y plantearse amenazas, es una especie de DAFO.
Es una buena análisis. Yo creo que es una cosa que la gente también tiene, cuando simplificamos, a veces simplificamos de una manera que no es la adecuada, porque, por ejemplo, si yo quisiera manipular el genoma para... ¿Con qué objetivo, no? Dice, bueno, voy a manipular el genoma porque quiero vivir más tiempo, ¿no? Bueno, no sabemos ni somos conscientes cuántos genes están implicados en el aumento de la longevidad. Entonces, la manipulación tendría que ser masiva, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ser consciente que la manipulación del genoma para modificar un gen es una manipulación que en general suele ser terapéutica. Para manipular un gen o un grupo de genes pequeños para conseguir una mejora de aspecto o eso es más complicado. Mire, la genética, como este programa habla de enfermedades raras, las genéticas enfermedades raras son enfermedades monogénicas. Las genéticas enfermedades complejas, como puede ser la hipertensión o la diabetes, estamos mucho más lejos. Entonces, manipular un gen en un embrión puede ser, de hecho se ha demostrado que se puede hacer, manipular muchos a la vez es un campo que todavía está no explorado.
A nivel ético, Juan, lo voy a centrar con usted desde dos niveles también. Desde la manipulación en humanos y, si tenemos tiempo, desde la manipulación en el resto de organismos, porque, por ejemplo, sería interesante hablar de las plantas de cultivo, claro. Pero, o hablar de centrarnos en la soja o los cereales o el maíz, que son transgénicos y tienen otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero con respecto a los humanos, si aparecen los problemas éticos, porque hay una pregunta, Juan. ¿Por qué hay que manipular al hombre? Al final la respuesta sería muy sencilla, ¿no? Para producir un hombre mejor. Pero exacto. Mi pregunta es, ¿qué es un hombre mejor?
Claro. Igual que nosotros tenemos claro que el genoma es un genoma de referencia, porque entendemos que es un código fácil de entender, un cuaternario de cuatro letras, definir qué es una persona mejor es una cosa que se escapa completamente al ámbito de la biología. Yo no creo que ni siquiera la filosofía o la ética o la moral sean preparadas para decir esto. Entonces, mire, yo me acuerdo perfectamente de mi experiencia con en un viaje internacional, que me decían, ¿usted puede detectar prenatalmente ese niño que voy a tener, va a tener un problema de autismo? Y yo le pregunté, ¿y qué es el autismo? Y dice, no, pues el autismo son un conjunto de síntomas que pueden llevar a una persona que sea perfectamente encajada en la sociedad con una vida completamente normal. Entonces, decidir a priori que por un fallo que yo creo que puede tener relación con el autismo, acabar con ese proceso vital me parece una osadía importante. Entonces, no, ya, y sin entrar en el campo, si ya eso es en el campo de la enfermedad, en el campo de la no enfermedad, que queremos que una persona que viva un 85 de media, es que yo no sé dónde poner exactamente las barreras. Me parece ahora mismo especulación.
Aparte que, ya, fíjese, aparte de lo que usted está diciendo, yo me planteaba también a nivel de. ¿Qué coño va a cubrir la seguridad social una manipulación génica? Es decir, que habría los ricos, ¿no?
Mire, ese es un problema muy importante, porque efectivamente, yo no, ahora mismo igual es que soy una persona limitada, no lo sé, no se me ocurre por qué la sanidad pública tiene que ayudar a tener una persona mejor, en el sentido de que es mejor, ¿no? No sé, yo creo que estamos hablando de sinceramente, en este momento de ciencia ficción.
Claro, claro.
Yo creo que todos nuestros esfuerzos, y es importante que la sociedad sea consciente que los científicos de pro estamos intentando que todo este universo de posibilidades que se abren con la manipulación genética vayan encaminados hacia corregir errores.
Además, doctor, los ricos como usted y yo, pues somos inteligentes, guapos, altos, no necesitamos que nos manipulen.
Exacto.
Lo tenemos clarísimo.
Yo tengo una periodista que me preguntó una vez en televisión, pues entonces yo podría hacer mis hijos con rubios y ojos azules, y dije, ¿por qué esos hijos tienen que tener eso? O sea, a lo mejor odian su pelo después.
Claro.
¿Quién es? No, o sea, es que no podemos ser así.
¿Qué compromisos hay, si hay compromisos internacionales, han asumido los genéticos para evitar que se juegue con el genoma de las personas? ¿Hay mucha regulación?
Pues está empezando a verla. Sobre todo hay recomendaciones. Las recomendaciones que indican que hay que establecer una legislación. En España está el acuerdo de Oviedo, donde se prohíbe manipular cualquier tipo de embrión humano destinado a investigar, que vaya destinado hacia un futuro embarazo. Entonces yo creo que ese límite me parece razonable y a partir de aquí habrá que poner probablemente otro tipo de legislación. Mire, una pregunta que me hizo un abogado experto en demás, me dice, si yo manipulo un embrión, ya no es de los padres, ¿no? Porque el genoma ya no es de ellos.
Claro.
Y la verdad que es un tema al que hay que dar respuesta.
Claro, claro, efectivamente. Pregunta que le haría el doctor Jiménez del Oso. ¿La ciencia genética se podría convertir en el mayor arma del hombre para explotar al hombre?
Pues mire, yo creo que no sería la mayor, pero sí que es un riesgo evidente. Yo no sé si han visto o han leído el libro de los cuentos de la camarera, el cuento de la camarera, donde habla de una sociedad en la que desafortunadamente las mujeres son tarifadas según su capacidad no de reproducir. Entonces las mujeres fértiles ocupan un nicho en la sociedad, las no fértiles ocupan otro, y así, y entonces a mí me da mucho miedo que eso, me dio mucho miedo ver la serie y ver que eso, porque además ahí lo que no se trata más es la manipulación. Si uno puede manipular, puede hacer que una mujer sea fértil o no, ¿sabes? Eso es un problema.
Acaba de decir usted lo de la camarera, ayer sí. Un chico que está trabajando de camarero en un sitio en Madrid me oyó. Este chico evidentemente tiene que haber estudiado biología o algo. Me hizo la siguiente consideración. Atención. Me dijo, mire usted, cuando en el mundo dominan las guerras, gobiernan los militares. Cuando domina la sabiduría, los sabios. Cuando nace la codicia, los ladrones. ¿Quién gobernaría si algún día dominase la genética?
Bueno, la genética no deja de ser una disciplina científica. Entonces, mire, es muy importante ese punto, porque la gente albergar dudas acerca de la genética. Los avances que le he mencionado anteriormente, la disponibilidad del genoma y la manipulación, la capacidad de editar el genoma, son solamente herramientas. Todo depende de la pregunta. Son exclusivamente. Entonces, la pregunta viene dirigida por eventos, por cuestiones científicas, por personas que piensan. Entonces, yo creo que en el caso de la genética sería igual que el de la ciencia. Al final somos científicos.
Tenemos, Juan, un poquito de tiempo para hablar de la manipulación génica en las plantas. ¿Le parece bien?
Sí, sí. Yo no soy un gran experto, pero sí que he leído lo suficiente para tener una posición. Y de esa posición, en las plantas es relativamente en la continuidad de la discusión tremenda entre alimentos transgénicos y alimentos no transgénicos. Porque al fin y al cabo esa manipulación lo que hace es acelerar el proceso de la transgénesis, ¿no?
Porque
es un debate conocido.
La manipulación génica que está más en auge con los organismos y plantas que con otros seres vivos que aparte del ser humano.
La manipulación genética, desde cuenta que como la manipulación genética tradicional se hacía como hacia Mendel, cruzando esta variante que tiene más producción con esta, y al final lo que hacía era seleccionar genes de una forma que era pasar generaciones hasta que el gen se selecciona. Ahora mismo dices, bueno, como conozco el gen, lo manipulo y lo hago más productivo. Entonces acelera el proceso, ¿no? Y entonces hay mucho debate acerca de la transgénesis en los alimentos, y de hecho manipulaciones las ha habido en los últimos 50 años. Es un procedimiento natural de generación de especies y variantes de especies que son más productivas.
Doctor, ¿qué ocurre con esos alimentos, como le decía al principio, soja o cereales, que se están generando más resistentes a las plagas y por lo tanto producen más que las no modificadas? Pero claro, al final estas plantas, al ser modificadas genéticamente para que toleren dosis más altas de plaguicidas, en los alimentos estarán más cargados de dosis mucho más altas de sustancias no buenas.
Pero es que quiero ahí hay dos áreas, no dos niveles. Un nivel es que yo genere una planta que es resistente a un pesticida, en sí es bueno, ¿no? Porque conozco el problema y podré utilizarlo. Que esa planta se acumule pesticidas, la culpa no es de la transgénesis, es del pesticida.
Claro.
Entonces no podemos atribuir a la manipulación bien orientada el efecto de una manipulación que es postgenética. Y eso es muy importante, porque la generar una planta que sea más productiva no introduce elementos extraños en la planta. Es lo que hacían tradicionalmente los agricultores, diciendo, produce más esta variedad de espárrago que la otra, sin más. Lo que pasa es que hace mucho más deprisa. Lo que ocurre es que si utilizas ese tipo de herramientas combinadas con una exposición a herbicidas que hacen que solamente crezca ese monocultivo en ese campo, el problema está en la manipulación, no en la génesis del producto.
Además, doctor, ¿de qué serviría que yo pudiera crear una super patatera si no existe ningún suelo capaz de soportar esa explotación?
Claro, es que de hecho, mira, lo que sí sabemos, por cierto, hay un gran mito acerca de los alimentos transgénicos, es que la gente utiliza la información de una manera espúrea. Entonces hay gente que utiliza los gráficos según les viene. Lo que yo me creo es que no hay nada que demuestre que no ha habido ningún tipo de daño a la especie humana por el crecimiento y consumo directo de los alimentos transgénicos. La manipulación y la gestión económica de esos alimentos transgénicos sí tiene daños, claramente en el medio ambiente, en las sociedades, en la biodiversidad, y es otra cosa que es política, no es una cuestión científica.
Juan, la falta de alimentos se debería más que a la baja capacidad productiva de los vegetales, ¿se debería más casi a lo mejor al desequilibrio entre la población humana y los ciclos biológicos del ecosistema?
Yo no sabría qué decirle a esto. Yo creo que la baja productividad que había al principio se debía a que antes también había, los humanos medíamos menos y ahora medimos más. La evolución no puede cambiarse y intentar decir qué es lo que es mejor o peor. Yo creo que hay que adaptarse. Yo creo que hay mucho más problema, de verdad, socioeconómico-político en este campo que en el campo científico.
Pues, doctor Cruz Cibudosa, don Juan Cruz Cibudosa, un verdadero placer, como siempre. La verdad es que me encanta hablar con usted de estos asuntos. Y si me gusta a mí, estoy convencido que haya mucha, mucha gente, me están diciendo por ahí, por el estudio, que también, el aprender con usted de estas cosas. Lo mismo que hemos tenido una entrevista fantástica con su colega, el doctor David de Lorenzo. Pues, le convoco para más adelante. Bueno, ya sabe que Niñeretes es su casa, la tiene aquí.
A vuestra disposición. Es importante, creo que de verdad, si en la medida de lo que podamos contribuimos a que el debate se democratice y que la gente perciba que la ciencia y la genética en particular es una herramienta de bien, es lo mejor. Este es nuestro objetivo.
Pues vamos a poner un tema para terminar de un grupo, un octeto musical. Ponemos octetos porque es todo genética musical ese grupo, que se llama Vilma Palma e Vampiros, con una canción que se llama Déjame. Doctor, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias a usted. Hasta luego.
La verdad es que lo hemos pasado bien, hemos aprendido, ha sido un lujo tener a estos dos profesionales en el programa, el doctor David Lorenzo y el doctor Juan Cruz Cibudosa de la empresa Ningenetics, que es nuestra patrocinadora. El jueves que viene tendremos más. Empieza el curso escolar con mucha fuerza. Oye, por cierto, yo siempre he dicho que soy de gomas nata, no de gomas Milán. Cada uno a sus zapatos. Hasta luego. We'll be right back.
Son las 2, la 1 en Canarias.